es Caracol Radio.
A las 7:43 es muy grato tener aquí en nuestros estudios a un hombre que ha sido de radio, porque su papá lo fue toda la vida, al doctor fiscal Néstor Humberto Martínez. Una mañana congestionada como todas, fiscal.
Sí, sí, realmente, Darío, y muchas gracias por su invitación. La verdad es que con ocasión de los primeros 2 años al frente de la Fiscalía General de la Nación, he querido como poner la cara, contestar preguntas que haya. Ayer fui ante la Corte Suprema, me parece que lo que correspondía era ir ante la autoridad nominadora del fiscal, decirles que lo que les habíamos prometido se está cumpliendo, que hay unos puntos en los que somos muy exitosos, otros en los que hay menos color de rosa, pero que hay un compromiso en seguir ejecutando y sobre todo que hay un ejército de 25,000 servidores de la justicia que trabajan denodadamente porque se acabe la impunidad en Colombia y porque esa lucha contra la corrupción sea una realidad efectiva. Yo creo que si algo hemos mostrado a lo largo de esos 2 años en nuestro programa, que es Bolsillos de Cristal, es que hemos tocado todos los sectores de la vida pública, nacional y regional, y hemos identificado el grado de deterioro de la ética y de la moral pública y de la moral privada, porque hay una contrapartida en todos estos casos que siempre tiene que ver con contratistas, empresarios, y a todos ellos les ha caído el peso de la ley. En estos 2 años, Darío, hemos judicializado 2,300 personas.
Es un jurgo.
No, eso no tiene antecedentes en Colombia, pero no hemos judicializado secretarios ni oficiales administrativos. La teoría ha sido la teoría de Klitgar, que es el gran pensador de la lucha contra la corrupción en el mundo, que habla del pez gordo. Hay que caerles al pez gordo para que se disuada entre la sociedad esa tendencia criminal al dinero fácil, sobre la base de que la sociedad entienda que el que la hace, la paga, y que en esa materia no hay ningún tipo de beneficios ni de contemplaciones. Y por eso aquí ha habido imputaciones a gobernadores, a alcaldes, a magistrados, a servidores de la fiscalía, doloroso decirlo, pero ayer capturamos otros 5 funcionarios de policía judicial de la fiscalía que estaban extorsionando a ciudadanos, y ya llevamos 103 servidores de la fiscalía. Eso también es inédito.
Oye, la purga que hemos hecho al interior. ¿No se dan cuenta o no había los instrumentos o la tecnología o qué?
Bueno, yo creo que cada cual ha hecho un énfasis en su actividad al frente de la fiscalía. Yo consideré que en este momento, hace 2 años, teníamos que develar el nivel de corrupción que había en Colombia, y bueno, lo hemos puesto de presente en la salud, en los dineros de la educación, en el PAE, lo hemos puesto de presente en la justicia, en todos los sectores realmente en donde hemos intervenido. En sumas que, déjeme decirle, cuando uno dice, es que hemos encontrado contratos comprometidos por 4.3 billones de pesos, la gente dice, sí, 4.3 billones, pero eso no le dice mucho a la gente. 4.3 billones de pesos es el doble de lo que se va a pagar en impuesto de renta por las personas naturales en el 2018. O sea, en 2 años hemos establecido casos de corrupción por el doble del impuesto de renta. La institucionalidad del sistema ha permitido que el robo sea de esa dimensión en lo que ha encontrado la fiscalía.
Hasta ahora.
Porque siguen muchas investigaciones. Ahora venía leyendo a Aida Bello, que siempre es una mujer batalladora y está al frente de los debates, y eso me gusta mucho. Y Aida preguntaba, ¿y por qué no le preguntan al fiscal qué pasó en la AAA? ¿No lo va a investigar? No, Aida, lo estamos investigando. Y yo espero darle a la nación resultados a más tardar en el próximo mes. Las pruebas que tenemos son desoladoras. Y el país va a conocer, en desarrollo de un proyecto de cooperación que hemos llevado a cabo con España, y que casualmente mencioné ayer con el presidente de España, Pedro Sánchez, que la cooperación judicial que hemos llevado a cabo con la Audiencia Nacional y también con la Fiscalía General del Estado de España nos ha permitido a los dos países llegar al fondo de las investigaciones en este caso. El país va a conocer los resultados. Lo que pasa es que si algo he impuesto es que yo nunca anuncio investigaciones. Porque la gente se aburrió, se cansó de oír que van a hacer una investigación exhaustiva sobre cada caso que se anuncia. Yo lo que hago es ruedas de prensa mostrando siempre resultados.
Pero usted piensa, va por un lado y usted muestra los resultados y tiempo después, semanas después, meses después, días después, los señores de Surtifruger afuera, los implicados del ELN en el Centro Comercial Andino para afuera,
los Mora también
para afuera. Entonces, ¿qué pasa entre la intención sana, diligente de la Fiscalía y la hora de los jueces?
Ayer nomás entregó la señora del narcobús, la que hizo el paseo, que admite, sí, me pagaron 2 millones de pesos.
Dijo en Caracol que había hecho 4.
Exacto, que me pagaron 2 millones de pesos, yo los llevé, me arrepiento, y se va a entregar y no la detienen. ¿Ah?
Sí, esta es una pregunta muy importante porque genera un sentimiento de frustración ciudadana. Pero ¿por qué esos casos que se anuncian ya con imputaciones la gente termina en libertad? Lo primero que hay que decirle a los colombianos, Darío, es que el hecho de que recobren la libertad no quiere decir que la investigación se acabó, ¿no? Todo lo contrario. Lo que quiere decir es que sigue el juicio penal contra ellos, pero no estando privados en la libertad, sino estando libres. ¿Por qué? Porque aquí había un sector de la academia colombiana, de pensadores, un sector que legítimamente sostiene esto. Corresponde a la doctrina italiana del derecho criminal y del derecho penal, que dice que por la defensa del principio de inocencia los ciudadanos deben comparecer al juicio siempre libres. Esa es la doctrina de Ferrajoli.
Pero allá no se vuela. Aquí se escapa.
Bueno, allá también se vuelan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí quienes se inspiraron en esa doctrina, establecieron una ley que decía que desde el momento de la captura hasta el inicio del juicio no podía pasar un año. Y juicios de un año en Colombia, eso no existen sino en la literatura, en los libros. En Colombia, ustedes saben, solo la imputación en el caso de Reficar nos demoramos un año, que es un acto procesal de notificación de unos cargos. En Colombia se dan las mañas para que no se pueda terminar esa audiencia.
Por parte de los abogados que defensores.
Son estrategias en ocasiones que hacen la defensa en ejercicio de su profesión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos logrado que el Congreso apruebe la ley 1908 y se acabó ese cuentico de dilatar las audiencias para obtener las libertades. Los nuevos casos, y esta es una buena noticia también porque estamos trabajando en todos los frentes, establece que el tiempo para permanecer con medida de aseguramiento se extiende a 3 años, y si son casos que afecten el orden público, como por ejemplo terroristas, no van a lograr la libertad en un año, sino en 4 años. En 4 años sí llevamos a los imputados a los juicios, sin lugar a dudas. Y obviamente se acaba ese incentivo perverso de dilatar y dilatar en el año para obtener la libertad, porque ahora les queda 4 años, eso les queda muy de para arriba.
Sí. Precisamente, fiscal, la Fiscalía empeñó muchos esfuerzos para el tema de Interbolsa, que tal vez para algunos en materia de corrupción privada es uno de los mayores. No obstante, a pesar de eso, por maniobras de la defensa de algunos de los acusados, imputados o enjuiciados, hubo todo lo posible y maniobras para efectos de dilatar el caso y lograr la prescripción. ¿Cuáles son entonces las medidas frente a este tema que usted comentaba de la nueva ley para evitar temas que le generaron a usted mismo, como lo manifestó públicamente, ese escozor?
Sí, la verdad, eso causa indignación. En estos casos, no solamente se trata de buscar las libertades, sino también la prescripción de los procesos. Y en el caso de Interbolsa, hay que reconocerlo, algunos delitos imputados habrían prescrito, pero los delitos mayores, superiores, continúan vigentes. Ya varios de las personas imputadas, indicadas en el caso de Interbolsa, ya tienen sentencias condenatorias en firme, y la Fiscalía sigue llevando adelante más imputaciones que deben conducir a que en el juicio se produzca una sentencia. La Fiscalía espera que sea condenatoria, por supuesto, porque esa es su hipótesis investigativa, y la defensa trata de que la sentencia sea exculpativa. Vamos a ver los resultados, pero estamos trabajando intensamente.
Grave,
y logramos, perdóname, Darío, logramos, porque yo fui al Consejo de la Judicatura y les dije, colóquennos para este caso, un juez de tiempo completo. Es la primera vez que en la lucha contra la corrupción hay un juez de tiempo completo. Y por esa razón le he propuesto al señor presidente Duque que ¿por qué no desarrollamos un modelo como tuvimos los jueces sin rostro en su época en la lucha contra el crimen organizado? Si uno de los problemas que hoy graves tenemos es el de la corrupción, ¿por qué no también creamos una batería de jueces anticorrupción que se puedan movilizar en todas las imputaciones regionales que se hagan y aseguren que tienen tiempo completo solamente para indagar estas causas y juzgarlas de acuerdo con la ley penal?
Yo le quería preguntar, en el caso precisamente de Interbolsa, la imputación más grave que les hicieron y que está plenamente demostrada en la realidad es la captación masiva.
Así es.
Pero hasta ahora, según lo que conocemos, ellos se han logrado bajar de ese bus.
No, esa imputación continúa vigente, continúa. Darío, sí. La fiscal, que es la fiscal Ladino, sigue avanzando en esa judicialización y nosotros esperamos que en la etapa de juicio las pruebas que tiene la fiscalía permitan persuadir, de acuerdo con el proceso, al juez para que adopte una decisión en derecho.
Hay una noticia fresca y es el asesinato ayer en el restaurante de la Gobernación de Cundinamarca, donde llegó un sicario que dijo pertenecer, ser el jefe de sicarios del Clan del Golfo, y asesinó a un señor, a Luis Castillo, 63 años, y que después el sicario, a ver si usted nos ratifica esa aseveración que ha salido en los medios, de que dijo, hombre, lastimosamente ese señor es inocente, no, yo no había recibido orden de matarlo, pero lo confundí, la víctima por la que iba y por la que van a ir otros, porque hay orden de matarlo, pues no era este señor Castillo. ¿Eso es cierto?
Realmente desde ayer, en el momento del crimen, actuó rápidamente la autoridad, lo llevamos a la URI de Kennedy, a la persona que cometió este delito, y desde ayer nuestros investigadores están trabajando con el señor y estamos persuadiéndolo con el propósito de conocer realmente la causa criminal y llegar hasta la autoría intelectual, ofreciéndole todos los mecanismos de seguridad al autor material para que se conozca realmente cuál es la responsabilidad.
Pero eso es lo perverso del sistema. Este señor, que es un asesino, que es un sicario, que tiene no sé cuántas entradas a la cárcel y reincidencias, va a terminar negociando con la fiscalía, va a terminar saliendo libre a cambio de que diga quiénes fueron los que lo contrataron. Y eso pasa con un montón de testigos.
No, realmente no es que salga libre. Las personas que negocian con la fiscalía, algunas se les dan inmunidades de naturaleza parcial. En el ejercicio del sistema penal acusatorio, que es el modelo gringo que tenemos en Colombia, en los Estados Unidos todos los casos se resuelven es por principios de oportunidad, por negociaciones. En Colombia eso no llega siquiera al 1%, Darcy. Entonces esa no es la regla. Y en casos que tienen muchos delincuentes, que son colectivos, donde hay 20, 30 investigados, que hablen uno o dos de todo el conjunto de la organización criminal, eso es muy bueno y se justifica la negociación con el Estado para los fines de conocer la realidad de esos crímenes.
Óigame, para combatir,
sí, a ver, Juan,
para combatir esa plaga, ese cáncer que es la compra de votos en Colombia, nunca se había llegado tan lejos en la imputación de cargos a una persona del sector privado como lo hicieron con Julio Gerlain en el caso de Aida Merlano. ¿Qué sigue en ese caso, señor fiscal? ¿Cómo se va a avanzar en lo de Gerlain? ¿Y hay otros empresarios que estén vinculados con esas prácticas?
Sí, Juan, realmente la corrupción electoral no había tenido desarrollos tan concretos desde el punto de vista de la justicia como este caso que usted menciona. No hemos logrado solo identificar quiénes eran, el caso de la senadora Merlano, que era la inspiradora de esa Casa Blanca, sino hemos llegado al fondo del asunto. Y es que también había una candidata a la Cámara de Representantes que se beneficiaba de lo que la Fiscalía ha llamado una asociación o concierto para delinquir. Y hemos establecido varios delitos. corrupción al sufragante con la compra de votos, violación a los topes electorales. Es la primera vez, como este es un delito que se tipificó por primera vez en Colombia el año pasado, por primera vez se está imputando, y estamos llegando al origen, a la causalidad de los delitos, que ese es un tema, si usted me permite, Darío, que le quiero comentar rápidamente. Aquí hemos llegado hasta el financiador de esa organización, que es un empresario muy reconocido, muy caracterizado, Julio Gerlain, de la ciudad de Barranquilla. Y la fiscalía lo ha citado a imputación de cargos por concierto para delinquir, por fraude al sufragante, e igualmente lo ha citado por el delito de violación de topes en el financiamiento electoral, de acuerdo con el acervo probatorio que tiene la fiscalía. ¿Y esto por qué? Porque en todos estos fenómenos criminales nosotros tenemos que establecer la causalidad. Sí, la compra de votos es una modalidad de corrupción electoral, pero ¿quién financia la compra de los votos? Entonces hay que llegar a la fuente delictiva, y es el primer caso, sí, en Colombia. En Bogotá, pues esto se discute muy poco, pero en Barranquilla es un tema de una profunda discusión, porque se dice que hay sectores de la vida nacional que son intocables. Eso no existe frente a la Fiscalía General de la Nación. En el caso, por ejemplo, de los delitos sexuales de lo que hemos encontrado en Cartagena, sí, existen unas redes de proxenetismo, de esclavismo sexual. ¿Por qué existen? Causalidad, porque hay una demanda de perversidad, porque así somos los hombres que demandan esos servicios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido en extradición ya a 4 turistas extranjeros que accedieron a menores colombianas de 14 años de edad para que vengan a Colombia y que sepan en el resto del mundo que los turistas extranjeros que vienen a obtener sexo con menores de edad de 14 años tendrán penas hasta de 37 años y medio. Caso de las chuzadas. Hay un caso que está investigándose, en donde nosotros ya hicimos unas imputaciones, sí, así es, muy delicado, muy delicado. ¿Por qué existen fábricas de chuzadas ilegales, o sea, fiscalías paralelas, que es una degradación de la institucionalidad? Porque hay sectores de la sociedad que compran las chuzadas, y que es doloroso tener que reconocerlo, como lo va a ver el país, que hay empresarios, que hay políticos, que hay agentes del Estado que compraron chuzadas, y a ellos tendrá que caerles todo el peso de la ley. Cuando en Colombia se sepa que comprar chuzaditas, que por cierto son muy baratas, 15 días por 3 millones de pesos, pero eso es oprobioso porque violenta un derecho fundamental del ciudadano, que es el derecho a su intimidad. Oiga, es fiscal, un derecho fundamental, quiero, hay que sancionarlo.
No lo quiero dejar salir del tema del Clan del Golfo por una razón. Más allá del asesinato, para mí me está evidenciando. Siempre dice, es que el cartel de Sinaloa ya está presente en Tumaco, en toda la zona del Pacífico, en Nariño, en el Cauca y tal. Es que el cartel del Golfo tal. Pero es que ya esa modalidad a sangre fría, llegar a la hora del almuerzo a una dependencia oficial, haber logrado burlar los sistemas de seguridad, ¿será que nos vamos a mexicanizar así como México se colombianizó en los temas de narcotráfico?
Pero Darío,
porque eso sí sería ya en la tapa de la...
Darío y fiscal, acuérdense que se había denunciado la presencia de grupos...
Y nadie le paró bolas.
...de bandas criminales, el Clan del Golfo, otras organizaciones en la ciudad de Bogotá. La administración salió a desmentirlo en su momento, pero que haya llegado un sicario, aparentemente quien era el líder de los sicarios de la banda criminal de los urabeños, a cometer este crimen en la ciudad de Bogotá, abre muchas inquietudes frente a la presencia de estas organizaciones al margen de la ley.
O sea, la pregunta concreta es, ¿hay o no presencia significativa del Clan del Golfo en Bogotá?
Tenía razón el defensor.
Las autoridades de policía de Bogotá y la fiscalía no tenemos evidencia de que haya una presencia masiva. Cuando yo he encontrado fenómenos de criminalidad de esa naturaleza, yo mismo los he denunciado, como lo hice, por ejemplo, en octubre del año 2016, cuando dije que estas organizaciones criminales estaban cooptando a los reinsertados de las FARC con sueldos hasta de 1.800.000 pesos para que se volvieran a las filas del crimen, pero ya no alzados en armas contra el Estado, sino en estas organizaciones criminales. Eso lo dije yo hace 2 años y hubo una gran tensión y molestia en muchos sectores de opinión. También fui yo el que dije hace casi 1.5 años que los mexicanos estaban entrando en Colombia. Yo le mandé una carta a la Cancillería diciendo que había que revisar la política migratoria con relación a México por lo que estábamos evidenciando. Y los resultados muestran que hay un grupo importante de mexicanos en las zonas justamente de los cultivos ilícitos. Hay una realidad en los asesinatos en Colombia, Darío, que hay que reconocer. El 48% de los homicidios que se presentan en el país, por ejemplo, en lo que va corrido el año, el 48%, casi la mitad, son cometidos por sicarios. Porque estamos viviendo una lucha entre las bandas criminales con el objeto de dominar los territorios del narcotráfico. Por eso cuando en septiembre del año 2016, Darío, hace 2 años... Es que hoy hablar del tema del narcotráfico y el problema que es el narcotráfico, ya estamos todos de acuerdo. Pero cuando yo dije eso hace 2 años, dijeron que estaba aguando la fiesta. Y dije, y esto va a expropiar la paz. Y no la expropió. Porque en Nariño, en el Cauca, en Antioquia, en el Catatumbo, finalmente esa lucha de estas bandas que actúan con sicarios por hacerse al dominio de esos territorios, es la mayor causa de criminalidad, al punto que hoy, y hay que decirlo, porque el país tiene que saberlo, a nivel nacional el homicidio está volviendo a crecer a una tasa del 5%. Y hay sectores, usted que es de Antioquia, el Bajo Cauca antioqueño, toda esa zona de Tarazá, Ituango, Cáceres, el Bagre, donde se está viviendo es una verdadera conflagración. Hay que decirle al país, yo se lo he manifestado, llevo manifestándoselo a todas las autoridades para que haya una política de prevención y de copar esos territorios por la fuerza del Estado. El homicidio está creciendo a una tasa del 150%. Eso es una verdadera dinámica de la violencia en medio del posconflicto que es necesario confrontar. Claro, nosotros, y eso afecta a los líderes sociales, nosotros estamos identificando el 50% de esos homicidios. Eso es una labor investigativa mayúscula que responde a nuestro compromiso porque no haya impunidad. Pero lo que queremos colombianos no es que contemos muertos y se sepa quiénes son los asesinos, sino que no haya muertos. Y para eso necesitamos una acción de prevención y de presencia del Estado mucho más decidida como la que se está planteando en estos momentos.
Doctor, muy buenos días. Cambiándole un poquito de tema, doctor Néstor Humberto, ¿qué ha pasado con el preacuerdo? Nosotros nos enterábamos, conocimos, publicamos, incluso con que se cayó, o presuntamente se cayó ese preacuerdo con Roberto Prieto, que ya estaba garantizado, tenía la intención de aceptar cargos, pero dice la defensa que por culpa de una filtración termina derrumbándose ese preacuerdo. ¿Va a haber o no preacuerdo con Roberto Prieto?
Ese es un tema como todos los casos de Odebrecht, donde el fiscal ad hoc, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, es la vicefiscal general de la Nación. Y ella ha ido conduciendo ese tema del preacuerdo que partiría, según lo ha manifestado en público, del reconocimiento de algunos delitos. Habrá que establecer cuál es el desarrollo de eso, pero los preacuerdos deben conocerse en la audiencia correspondiente y habrá que esperar si eso finalmente llega a algún resultado.
Fiscal, ¿qué le dijeron las autoridades norteamericanas frente al fallo de la Corte Constitucional sobre la JEP y las implicaciones que esto puede tener para la extradición?
Ellos comparten las preocupaciones que tiene el fiscal. Yo creo que no le hace bien a la justicia, a la necesidad de que haya cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado internacional, que es de naturaleza estrictamente global. No le hace bien que ese instrumento que se ha consolidado en toda la comunidad de naciones para luchar contra el delito se le pongan trancas, se le pongan palos en la rueda. Cuando hay delitos de esta naturaleza que ofenden otras jurisdicciones, los países deben ofrecer a sus nacionales para que haya justicia. Ese es un reclamo de la justicia del mundo de hoy. Entonces, no haría sentido, por ejemplo, que en el caso colombiano no se puedan capturar personas por circular roja cuando este mecanismo, que es de la Policía Judicial del Mundo, que es la Interpol, da lugar a que las circulares rojas tengan efectos en todas las naciones del mundo, y ahora menos en Colombia? Pero ¿cómo? Con este nivel de criminalidad, ¿cómo se va a sustraer Colombia de ese circuito de colaboración en materia de policía judicial? Eso no podría ser. Como tampoco podría ser que en el caso de la extradición se establezca que debe preservar el principio a la verdad y el resarcimiento de los daños, y que no haya extradición a las personas que están comprometidos en hechos que afectan la jurisdicción internacional, cuando a sabiendas las personas vinculadas a estos casos desde jurisdicciones del exterior pueden seguir asistiendo a la verdad y a la reparación de los daños desde otras jurisdicciones. Pero para eso está el Skype y los mecanismos virtuales.
Así se lo expresó usted a la opinión pública y a la Corte, y le envió una carta a la Corte Constitucional. ¿Hay algún tipo de reacción ya, doctor Néstor Humberto? ¿Ya en la Corte Constitucional han acusado recibo de su comunicación?
Sí, yo recibí una carta en donde, y con rigor jurídico, el presidente me dice que ellos no pueden resolver mis consultas, pero este ha sido un mecanismo para poner en evidencia las preocupaciones muy delicadas que tiene la Fiscalía sobre estos casos, y yo guardo con optimismo real la esperanza de que cuando conozcamos el fallo los colombianos, todas estas dudas se disipen y podamos tener la seguridad de que no vamos a tener afectaciones a esta lucha contra el crimen. Pero, y una en particular, Darcy, déjeme decirle que también va más allá. Nosotros tenemos que judicializar no solamente a los actores del conflicto que se desmovilizaron, nosotros seguimos siendo competentes en la Fiscalía, sino también frente a los agentes del Estado. En estos días se está moviendo mucho el tema de los falsos positivos. Uh-huh. Nosotros tenemos listas ya las decisiones de la Fiscalía, estaban por anunciarse, y si es cierto lo que dice el comunicado, nosotros no podemos practicar audiencias en los casos que posteriormente le van a corresponder a la JEP, como que hubiera una posibilidad de que todo esto se suspenda esperando 2 o 3 años que se asoman competencias, y eso implicaría que las decisiones que tengan que tomarse frente a agentes del Estado tampoco se podrían realizar. Si eso llegase a ser cierto, la Corte Penal Internacional vería suspendida la jurisdicción en la investigación de estos graves delitos que se cometieron en medio del conflicto, y esa es una causal de intervención de la Corte Penal Internacional. Colombia no puede permitirse que por falta de justicia tenga que actuar la justicia internacional bajo el principio de subsidiariedad.
En medio de todo eso, ¿existe la posibilidad, por ejemplo, de que se reviva el fantasma de la desertificación por parte de Estados Unidos, muy preocupado y muy molesto con lo que está pasando frente a la extradición?
Pues uno no quisiera que ese escenario se llegue a dar, pero Darcy, en un mundo en el cual Colombia ha llegado a superar las 200.000 hectáreas, es que eso no tiene antecedentes en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, 200.000 hectáreas de cultivos de coca, para no hablar de los de marihuana creepy, que ese es otro fenómeno muy delicado al cual tampoco se le está parando bolas en el país. Si adicionalmente Colombia se sustrae del circuito de cooperación judicial afectando la posibilidad de las extradiciones, yo creo que las autoridades extranjeras van a entrar en un proceso de revisión de las relaciones con nuestro país, y nosotros en este momento en que necesitamos más solidaridad, más compromiso, más cooperación de las autoridades internacionales, lo que tenemos es que abrirnos a esa cooperación y no cerrarnos, enconcharnos, porque solos no somos capaces de enfrentar todas estas modalidades del crimen.
Fiscal, cambiando un poquito de tercio, el tema Odebrecht, reveló usted recientemente que se triplicaba la cifra que eventualmente habrían dado estos señores en materia de soborno en el país. Y de otro lado, también hace meses anunció usted con mucha preocupación el tema de Bulldozer, que eran políticos y senadores al servicio de esa causa ilícita. En particular, entonces, ¿qué tendría que decir usted sobre esos avances y si hay nuevos implicados en esos sobornos?
Miren, este es un caso muy interesante en donde se ha hecho una investigación por parte de los fiscales de conocimiento maravillosa. Habría que decir que tal vez en Brasil hay alrededor de 72 o 77 investigados. En Colombia, la fiscal del caso tiene 85 personas investigadas, más que en el propio Brasil. Y la investigación ha llegado al punto en que hay ya 6 condenados, 20 personas privadas de la libertad, y hay 39 indiciados y 19 acusados más. O sea que están ya iniciando la fase del juicio. Eso muestra la entidad de lo que ha hecho la fiscal del caso. Y ha hecho compulsas de copias de congresistas ante la Corte Suprema de Justicia en 10 casos. 10 casos de congresistas cuyos nombres aparecen en las investigaciones que lleva a cabo esa fiscal y ese grupo de fiscales que le apoyan. Y que se le han compulsado copias a 9 congresistas ante la Procuraduría General de la Nación, de tal manera que es el calado de una investigación que además logró descubrir que en Colombia las coimas no fueron, como dijo inicialmente el reporte mundial que dio el Departamento de Justicia, de 11 millones de dólares, sino que alcanzó la extravagante cifra de 32 millones de dólares. Y en este caso en especial, algunos sectores de opinión dicen, bueno, pero Martínez dio un concepto para el caso de la Ruta del Sol, cómo es que él dirige la investigación. Y esta es una buena oportunidad para aclararlo. Primero, yo no soy el fiscal del caso de Odebrecht. Segundo, yo di un concepto en el año 2013, cuando estaba fuera de sospecha este tipo de organizaciones corporativas en Colombia. Es más, eran prestigiosas organizaciones de la infraestructura mundial. Di un concepto porque a mí se me preguntó, y eso sí, nadie lo puede cuestionar, absolutamente nadie, porque lo que está escrito en papel está escrito en mármol. Cuando me preguntaron, ¿se puede hacer una adición al contrato sin licitación? Contesté, según el contrato vigente, eso no es posible, porque el contrato original que se había suscrito con el INCO, hoy con la ANI, decía, recuerdo yo, por el concepto que di en aquella época, que las obras adicionales tenían que sacarse a licitación. Es decir, desde el contrato estaba prohibido que el contratista, que era Ruta del Sol, se quedara con esas obras adicionales. Tenían que salir a licitación. Y yo dije en ese concepto,
Ocaña
Gamarra, y está escrito, eso sí no lo puede controvertir nadie.
¿Ese es el gran pecado de Andrade?
Pues ese es el debate judicial que se ha dado, y por eso yo tuve que declararme impedido en ese caso. Yo sostuve profesionalmente, y tengo que seguirlo sosteniendo, que era legalmente imposible con ese contrato adjudicarse directamente, porque el contrato decía que tenía que ser por una licitación. Eso está escrito, eso no lo puede controvertir nadie por intereses políticos que tenga, está escrito en mármol. Y desafortunadamente lo que pasó en la realidad fue otra cosa, y eso es lo que ha dado lugar a todas estas investigaciones, de las que quede claro, yo tuve que declararme impedido ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿que por qué Martínez investiga al uno o no investiga al otro? Primero, en la fiscalía esa investigación la lleva un fiscal. Segundo, Martínez está sustraído de esa investigación porque se declaró impedido, como corresponde en un Estado de Derecho. Y la Corte Suprema me ha reconocido ese impedimento y me ha dicho, en estos casos hay que nombrar un fiscal ad hoc y yo no puedo intervenir en ninguna de las actuaciones que podrían llegar al despacho, como sería un caso de un principio de oportunidad. Eso es más claro que el agua cristalina.
Doctor, aprovechando eso de los principios de oportunidad, ¿qué es lo que está pasando con esos principios de oportunidad que se tenían ya fijados parciales? Por ejemplo, en el caso de Otto Bula, el de los señores de Odebrecht, los exdirectores de Odebrecht.
El señor Federico Gaviria también.
No, bueno, esos son unos preacuerdos que estaban fijados para esta semana. Pero los principios de oportunidad se caen, ya van en dos oportunidades que se caen, los tumban los jueces. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
En este caso de los principios de oportunidad, pues yo como fiscal estoy impedido, flechas, y así lo manifesté ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema aceptó mi impedimento y por eso hay un fiscal ad hoc en el caso. Lo que he sabido por la lectura que todos podemos hacer del devenir de estos casos es que no hay principios de oportunidad sino preacuerdos que se han estado trabajando, que parten de la base del reconocimiento de los hechos, pero que adicionalmente, por mandato de la ley, no son viables si no se resarce integralmente el daño o el perjuicio.
Y en ese caso, por ejemplo, los brasileños, los que están allá en Brasil, que tienen orden de captura, es lo que entiendo,
sí,
van a solicitar una circular roja. ¿Qué va a pasar con esos que no han querido colaborar con la fiscalía?
Mire, Colombia es el único país de Latinoamérica, oigan bien, el único, donde hay medidas de aseguramiento en relación con oficiales de Odebrecht, porque los presidentes de la sociedad Ruta del Sol y de la constructora Ruta del Sol tienen medida impuesta de aseguramiento por parte de los jueces en Colombia para que comparezcan ante la justicia colombiana. Ocurre, sin embargo, que en Brasil, como ocurre con el caso de Italia también, como ocurrió en alguna época en el caso de México, esos países no ofrecen en extradición a sus nacionales. Entonces usted puede comparecer, puede utilizar todos los mecanismos de cooperación internacional, como las circulares rojas o las solicitudes diplomáticas para que se extraditen. Pero la Constitución en esos países prohíbe la extradición de nacionales. Esa es una limitación a la cooperación judicial internacional que tuvimos en Colombia.
Claro.
Con la Constitución del 91.
Costó muchos muertos volverla a revivir.
Muchas dificultades, pero ya la remontamos. Por eso es que decimos y en la prédica estamos permanentemente, no es el tiempo de volver atrás y ponerle palos en la rueda de la extradición.
A ver, la clase política fiscal está muy nerviosa con la entrega de una ficha clave del Ñoño Elías y hombre importante en FONADE que ocurrió la semana pasada. Dijo que va a colaborar, usted lo anunció, ¿en qué va esa colaboración? ¿Y tienen razón para estar nerviosos en el Congreso comprando lo motil?
No, en general,
1500.
Todos los casos de corrupción tienen que ser investigados. La Fiscalía en estas materias ha desarrollado unas investigaciones realmente sin antecedentes, icónicas. En el caso del FONADE se trata de un programa que hemos desarrollado que se llama Mermelada Tóxica
2.
El caso de FONADE es la mermelada tóxica 2, porque la mermelada tóxica 1 fue en Coldeportes. Allí las personas que estaban comprometidas ya aceptaron los cargos.
¿Usted le puso mermelada tóxica por qué?
Porque es que la mermelada, como mecanismo de aspirar a que haya inversión en las regiones, pues es una aspiración absolutamente legítima en una democracia. Lo que es absolutamente oprobioso y condenable es que quienes tramitan esas aspiraciones regionales lo hagan con el interés de quedarse siquiera con un centavo en sus bolsillos privados. Y eso sí es tóxico. Y eso es lo que hemos estado descubriendo. En el primer caso, lo que pasaba en Coldeportes. En este segundo caso, lo que pasaba a nivel del FONADE. Y resulta que allí hemos capturado a un señor que el lunes hace 8 días se entregó a la justicia y puede ser fuente de información muy valiosa que permita establecer realmente, ciertamente, como usted lo dice, Darcy, la dimensión de la corrupción que ocurrió ahí en FONADE. Y eso es importante, que se conozca hasta qué grado de responsabilidad sí podría involucrar a congresistas realmente, y estamos esperando que se cumpla la información que ellos nos van a proveer en el curso de las entrevistas y de los interrogatorios que han empezado en estos días.
Señor fiscal, en el caso de violencia sexual contra niños en las filas de las FARC, en casos de abusos contra mujeres, ¿cómo han avanzado en la fiscalía?
Pues mire, ese caso, Juan, es uno de los casos más dolorosos de los delitos en medio del conflicto. La afectación a los niños, niñas, no solamente por la privación de su libertad a través de modalidades de reclutamiento forzoso, sino la afectación de su integridad, de su libertad sexual, porque fueron muchas, cientos de niñas y de adolescentes víctimas de la violencia sexual por parte de las organizaciones rebeldes. Y eso lo hemos documentado plenamente y se lo hemos entregado a la Jurisdicción Especial de Paz. Y da cuenta de más de 1,000 casos y unos casos de xenofobia que realmente a uno lo alarman. Por ejemplo, una política en esta organización delictiva era la acusación, el seguimiento e inclusive llevado al extremo de la pérdida de la vida de la población LGTBI en las filas rebeldes. Esa era una causa que daba lugar al fusilamiento, según las evidencias que encontró la Fiscalía y entregó a la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros vamos a entregar 17 estudios, Darío, de lo que pasó en el conflicto armado en Colombia, de los oprobiosos delitos, dolorosísimos delitos que ocurrieron. Y esos delitos, Darío, déjeme decirle, se compilaron en un trabajo de 400 personas. Y yo sí quisiera que alguna ley me autorice que se tomara la iniciativa, que esos informes que ya están siendo entregados a la JEP sean de conocimiento público, porque una manera para que esta sociedad no vuelva a repetir esos episodios es conociendo la dimensión del crimen atroz que se cometieron en medio de la guerra. Y eso no es posible si todos esos estudios que dan cuenta del grado de irracionalidad, de la dimensión del crimen cometido, no es de conocimiento público. Por eso esos centros de memoria histórica tienen que existir al lado, al látere de un proceso de paz, para que una sociedad la conozca, los niños, los adolescentes, y rechacen con indignación esas modalidades del crimen para siempre.
Estamos aquí en Caracol con el fiscal Néstor Humberto Martínez, con quien vamos a continuar conversando en unos minuticos. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales.
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía.
Misi Producciones y El Tiempo presentan Ella es Colombia, el musical. Una historia de héroes y villanos, de animales y personajes fantásticos y esencial para toda la familia. Teatro Cafam de Bellas Artes, boletas en tu boleta. Descuentos por el mes del amor y la amistad. Invita a Terpel, apoyan Jumbo, Cafam y Colfondos. Aplica restricciones.
Los que creen que las personas mayores nos sentimos tristes,
que nos la pasamos aburridos con achaques
y sin energía para hacer cualquier cosa, les queremos decir
que ahora también nos sentimos activos y felices
y continuamos aprendiendo cada día,
porque la vejez es el reflejo de lo bien que has vivido tu vida. Celebremos juntos en agosto el mes del envejecimiento y la vejez.
Alcaldía de Bogotá. Bogotá, mejor para todos.
Ahora en el norte, Circo de Dinosaurios, algo increíble y la gran producción Caminando con Dinosaurios. Sí, dinosaurios de más de 14 metros. Véalo este viernes 31 de agosto, 5 p.m. y 7 y 15 de la noche en Macro, junto al Terminal del Norte. Y ahora un niño entra gratis comprando tu boleta de adulto en preventaentuboleta.com. Hoy último día de preventa, porque los dinosaurios están vivos.
Las botas como nuevas, el chaleco puesto, el casco ajustado, los guantes listos, impermeable en la alforja y en el motor, Shell Advance. Desafía cualquier camino con el lubricante que tu moto necesita. Shell Advance con tecnología Pure Plus, que permite más kilómetros entre cambio y cambio. Shell Advance, desafía tus límites.
Carretera o ciudad, ciudad o campo, campo o montaña, montaña o arena, arena o valle, con la Hyundai Tucson 2019. ¿Por qué conformarse con un camino cuando puedes recorrerlos todos? Llévala con cuotas mensuales desde 630 mil pesos. Ven a nuestros concesionarios y tómate la ciudad con su increíble diseño. Aplican condiciones y restricciones o visita hyundaicolombia.com.co.
Paga 15 y lleva 30 megas de ultra velocidad con internet de fibra ETB. Y lo mejor, compra hoy y paga en noviembre para que sientas la diferencia en internet de fibra. Llama ya al 377-7777 o entra a etb.com. Fibratízate. Aplica términos y condiciones.
Alka-Seltzer, rápido alivio de la acidez, indigestión y dolor de cabeza. Es un medicamento que ya se van a ejercer, no excede su consumo. Si es un síntoma, persiste, consulte a su médico.
Más historia, más playa, más México. Conecta con más de 40 destinos en México a bordo de uno de nuestros 3 vuelos diarios y conoce los hermosos paraísos naturales que México te ofrece. Vuela a bordo del avión 737 MAX con el mejor entretenimiento a bordo. México, un mundo en sí mismo. Aeroméxico, la línea que nos une. Compra tus boletos en aeroméxico.com o llama al 01800-9520-533.
¡Qué buen día para poderle cuidado a tu salud! Hoy, 31 de agosto, estamos de descuentazo vital en Droguerías con Subsidio. Recibe el 10% de descuento directo a precio en todo el portafolio de medicamentos por compras mínimas de 50 mil pesos. Cancelando con cualquier medio de pago autorizado por Consubsidio. Droguerías con Subsidio. Rendimiento siempre contigo. Con Subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.
Caracol Radio. Señal satélite.
Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio.
8:32.
A continuación, algunos indicadores. La sonrisa de Doña Ana subió. La alegría de los Sánchez subió. La emoción de los Torres subió. Porque la tarifa de Dimonex bajó.
Sabemos que cuando las tarifas bajan, la alegría sube. Por eso ahora en Dimonex puedes enviar hasta 50 mil pesos por solo 4 mil pesos. Dimonex, giros, pagos y recargas.
¡Me lo necesita!
Aliado Efecti, vigilado Mintic.
6 a.m. Hoy por hoy. Las noticias como son. En Caracol Radio.
A las 8 de la mañana, 32 minutos, actualizamos las noticias en Caracol Radio. A esta hora, gran parte de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, está sin electricidad tras la explosión de una subestación. De inmediato, el gobierno ha justificado, gobierno de Venezuela, estas fallas como un sabotaje desde Colombia. Hoy imputarán cargos a la detenida empresaria Estela Durán y demás capturados por el llamado caso del Invima paralelo. El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, afirmó hoy que Henry Castellanos, alias Romaña, hasta ayer no había devuelto su esquema de seguridad y dijo que se mantiene en el departamento del Meta. Las autoridades precisamente de esta región del país, del Meta, esperan que esta tarde se restablezca el paso por la vía Bogotá-Villavicencio. A esta hora continúan retirando los escombros dejados por una nueva caída de piedras esta madrugada, puntualmente en los kilómetros 58 y 64. Está mejorando las condiciones del clima.
Somos gente cuidando gente y en estos 10 años hemos cuidado el equipo humano de más de 100.000 empresas en el país. Nueva EPS presenta Boletín Deportivo.
Y el Boletín Deportivo es con el señor fiscal.
Ah, sí, a ver.
Claro, pregúntele, pregúntele.
Fiscal, ¿hay algún tema de fútbol que se esté investigando por parte de la fiscalía?
Sí, señor. Ahí hay dos versiones periodísticas que, déjeme decirle, es necesario puntualizar. Una, que es el tema de la venta de la boletería. Eso va muy avanzado. Lo tenemos identificado de los juegos de la clasificatoria para el Mundial. La Fiscalía tiene todo el acervo probatorio en esa materia.
¿Y es un tema que se resolverá pronto o se demora?
Sí. No, inmediatamente. Eso ya tenemos la evidencia. Si usted quiere que le diga, César, ¿por qué no lo resolvimos antes? Porque cuando en España, en medio del Mundial de Fútbol, se iniciaron esas investigaciones, la FIFA llamó a la Federación Española de Fútbol y estuvieron pensando en excluirla del Mundial. Entonces, en ese momento del fervor patrio sobre la participación de Colombia en el Mundial, que la investigación pudiera dar al traste, claro, con la presencia de Colombia, usted entenderá que semejante bulto sobre la espalda de la Fiscalía era enorme. Entonces ya estamos listos, ya hemos avanzado suficientemente en esa investigación. Se habla de otra.
Y hay una pregunta en ese tema.
Sí.
¿Hay miembros de la federación involucrados en esa investigación de la boletería y la reventa?
Hay directores de clubes deportivos involucrados.
Ok.
Segundo, se ha dicho que en las investigaciones de las chuzadas que lleva a cabo la fiscalía habría habido una actividad, un comportamiento ilícito en esta materia en relación con el director de la DIMAYOR,
Jorge Perdomo,
por las reyertas que había.
Él lo denunció, que lo estaban chuzando.
Exactamente. En este momento la fiscalía no tiene ninguna evidencia. Es más, la hacker del caso, y los brokers, los intermediarios que eran los que llevaban los negocios para que se hicieran las chuzadas, han dicho claramente ante la fiscalía en las diligencias que se han llevado a cabo la semana anterior y esta semana que no tienen ningún caso del fútbol.
Doctor, y digamos, tenemos conocimiento que hay algunas personas que involucrados en todo este caso que se han acercado a la fiscalía, que tienen esa intención de llegar a algún acuerdo a cambio, obviamente, de entregar información, colaboración y beneficios judiciales.
Sí, es doloroso que empresarios, que políticos, que agentes del Estado hayan utilizado una red de interceptaciones ilegales para acceder a información reservada, de naturaleza privada. Y eso es, hay que decirlo, un delito gravísimo, que inclusive haya intentado llegar, que haya intentado alcanzar a la intimidad del propio fiscal general de la nación.
¿Cómo así? ¿Trataron de...? ¿Había un contrato para chuzarlo usted?
¿Para chuzar al fiscal?
Hubo esa solicitud y se tramitó en esa red. No, es parte de la...
¿Es de la misma banda de Nariño y de Guatibonza?
La banda que se organizó de las organización de se estructuró sobre la base de una empresa en Cali que vendía esos servicios utilizando el desarrollo tecnológico que había hecho un hacker en Ipiales, ofrecía estos servicios y mucha gente del empresariado colombiano, de la política colombiana, de indiciados, personas investigadas que intentaban chuzar entonces al fiscal de conocimiento. Este caso lo conocimos justamente porque un fiscal de la Corte Suprema de Justicia, delegado ante la Corte, tuvo esa información y empezamos a hacer la investigación de cómo una persona que él estaba investigando había supuestamente ordenado una interceptación ilegal. Y también agentes del Estado, por ejemplo, funcionarios de la propia Fiscalía General de la Nación acudiendo a estas conductas ilegales.
Pero usted, ¿qué es lo que quería chuzar en particular?
El país lo va a saber y yo espero que al comenzar la próxima semana el país conozca la dimensión de esta gravísima red criminal de ilícitos que lo fomentaron, la financiaron y la estructuraron, no quienes organizaron esa modalidad de crimen, sino quienes accedían a esos servicios, porque esa estructura criminal existía, era sobre la base de unas personas inescrupulosas sobre las cuales caerá todo el peso de la ley.
¿Empresarios poderosos?
No, yo estoy francamente afectado.
¿Políticos también?
¿Pero lograron chuzarle su teléfono?
Políticos, no lo lograron hacer.
Doctor, pero usted ya tenía identificado, digamos, esas empresas, una empresa reconocida en Vídeos, otras empresas petroleras en el departamento de Meta, la gobernación, hasta donde entiendo, o las investigaciones que se adelantaban en la gobernación de Nariño. Entonces, ¿estaría dentro de ese grupo?
Esas empresas que usted menciona no están en las 100 empresas más importantes de Colombia. Las evidencias que ha ido detectando la fiscalía muestran que varias empresas de las 100 más grandes forman parte de ese grupo no selecto.
O sea, lo que sale las 100 empresas primeras de Colombia en semana, ahí están empresas que contrataban esos servicios.
Así es.
¿Y qué va a pasar con ellas? O sea, es decir, que
sea el responsable
legalmente
tiene que comparecer ante la justicia a rendir explicaciones por esas
conductas. Y se exponen a una pena de...
Bueno, ahí hay delitos informáticos, ahí puede haber formas de generar fraudes judiciales, muchas modalidades que están en este momento los fiscales tratando de tipificar.
¿Qué tan involucrado está el general Guatibón?
No, nosotros, yo no puedo hacer juicios de responsabilidad en un medio de comunicación. Me parece que todo el mundo tiene derecho a su inocencia y en su momento todos los implicados tendrán la oportunidad en audiencias públicas de decir lo que les consta. Pero el país tiene que saber lo que ocurrió en este caso en su integridad sin ningún tipo de reservas. Esa es la decisión del fiscal general de la nación.
El fiscal, una cosa es Invercolsa y ya hablamos de tema. Interbolsa, pero otra cosa es Invercolsa. ¿Por qué ese tema donde se involucró y se condenó al doctor Fernando Londoño? Y lo condenaron a devolver las acciones. ¿Por qué siguió ahí? Nunca el país tuvo claridad realmente de ese alcance, si las devolvió, si no las devolvió, y si la justicia ha seguido o siguió investigando o no.
Ese es un caso que hasta donde yo recuerdo por mi interés en los temas de derecho corporativo y societario en su época, se manejó al interior del Consejo de Estado. No era una causa criminal, sino era una causa contenciosa administrativa a partir de unas actuaciones que se surtieron
acción
por
popular.
Parte de una acción popular que fue ejercida desde el lado de Ecopetrol y a partir de unos procesos ejecutivos que hizo Ecopetrol, pero eso no tuvo en su momento alcance penal.
Fiscal, usted nos dijo que nos iba a dar una chiva que tiene que ver con los falsos positivos y varios generales involucrados.
No es ninguna chiva, es lo siguiente, Darcy, es que en el conflicto no solamente se cometieron ilícitos por parte de los grupos insurgentes, sino también agentes del Estado. Y en el caso colombiano, frente a los falsos positivos, es necesario que la justicia siga avanzando, y por eso una de mis preocupaciones frente a la sentencia de la Corte es que no se puedan hacer audiencias de imputación frente a agentes del Estado, así como tampoco frente a los grupos rebeldes. Si eso llegase a ser una realidad en el fallo, las investigaciones que ya ha concluido están listas en la Fiscalía en materia de agentes del Estado quedarían completamente perturbadas. Por eso yo puse en la carta que le envié a la Corte Constitucional, le informé de esta circunstancia, y si no puede actuar la Fiscalía, y tampoco la JEP está actuando en este momento, porque la JEP tiene que sacar su resolución de conclusiones y falta mucho tiempo para eso, habría una disrupción en el aparato de justicia en Colombia, y eso daría lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional. Pero además, los terceros que financiaron la guerra. Ese es un capítulo de impunidad en Colombia.
Los empresarios.
Un capítulo de 30 años de impunidad en Colombia. Y he dicho que eso no va a quedar así frente a la Fiscalía General de la Nación. Los terceros debían ir a la JEP. Así estaba en el acuerdo de paz. Pero el fallo de la Corte Constitucional dijo no, los terceros tienen que ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía. Entonces nos dejaron una partecita del conflicto armado, los financiadores de la guerra. Y contrario a lo que mucha gente podría pensar, el fiscal general de la Nación se ha dedicado a avanzar en esas investigaciones. Y vamos muy adelante. Y justamente el fiscal de conocimiento de una de estas investigaciones ya ha producido sus primeras decisiones.
¿Qué son
fiscal,
cuáles?
Son el fiscal del caso de Chiquita Brands ha tomado la resolución de acusar formalmente a 14 directivos de Chiquita Brands que presuntamente habrían contribuido a financiar a los grupos armados irregulares paramilitares en el Urabá antioqueño. Eso no tiene antecedentes en la lucha contra la criminalidad en Colombia. Es más, este fiscal general de la Nación, para que no prescribieran esos delitos, hace un año dispuso que eran delitos de lesa humanidad las acciones que el sector privado puede haber cometido en medio del conflicto, porque fue un dinamizador de la guerra.
Como el narcotráfico también.
Como el narcotráfico también.
¿Pero esas personas están acá o están por fuera?
Esas personas tienen que venir ante la jurisdicción colombiana. Hay ciudadanos americanos
fueron acusados y creo
y
que
ciudadanos colombianos.
Fiscal,
¿y
se
los
habla?
¿Tienen nombres? ¿Los colombianos están acá?
Claro, el país conocerá en el día de hoy los nombres que han sido acusados.
Dentro de la política criminal fiscal, y ahora que usted precisamente habla del tema, un tema que ha sido muy importante para su administración, el tema de la violación o el acceso carnal violento contra los menores, se habla de la posibilidad de cadena perpetua. Igual también en estas épocas de reforma se habla de cadena perpetua contra los corruptos. ¿Cuál es la postura del fiscal general sobre la cadena perpetua para ese tipo de delitos?
Bueno, nosotros tenemos en Colombia penas de 60 años que, cumplidas en el IMPEC, son verdadera cadena perpetua. Y lo que importa más en estos casos de estos graves delitos contra la libertad sexual, contra los niños, las niñas, los adolescentes, es que mejoremos la capacidad investigativa de la Fiscalía. Yo tengo que decir en esa materia, por ejemplo, que nosotros en materia de los delitos sexuales hemos avanzado notoriamente en las imputaciones de casos frente a gravísimos delitos sexuales que hemos tenido en conocimiento por parte de la Fiscalía. Mientras en el pasado de cada 100 delitos sexuales se establecían 15, 16, 17 casos de autoría y se llevaban a la justicia, ya vamos en el 23% y tenemos una meta de duplicar las tasas de imputación antes de terminar la administración del fiscal Martínez. Hemos aumentado sensiblemente las tasas de imputación en los delitos sexuales y las penas allí son realmente muy altas.
Fiscal.
Sí, bien pueda, Juan, bien puedo.
Una herramienta importantísima en toda esta lucha anticorrupción es la extinción de dominio. El procurador pidió unas atribuciones especiales en materia de extinción de dominio y usted presentó unas observaciones sobre esa competencia para la Procuraduría. ¿En qué van con el tema de extinción de dominio, señor fiscal?
Sí, porque entre otras cosas, fija esa posición y el procurador le dice que no le dé clases de derecho. ¿Ustedes no eran tan amigos?
No, somos muy amigos.
Muy amigos.
Estábamos
muy
diciendo amigos. Acá que ¿sí? Los tres mosqueteros con Joseba Maya, usted discutiendo con el procurador Carrillo, eso ya va a terminar, es en las Spice Girls, no. Que se dividieron, se separan.
Son muy amigos, me consta, además.
Ayer hablábamos con el fiscal, con el procurador, con el doctor Fernando Carrillo, y decíamos... la gente no sabe la relación personal que nosotros tenemos, está a prueba de balas. Lo que pasa es que esta sociedad tiene que dejar de ser mojigata y pusilánime. Aquí es un pecado decir lo que se piensa. Entonces me parece legítimo que el procurador haya pensado que una forma de contribuir a la lucha contra la corrupción es que él pueda extinguir el dominio de los corruptos. A mí me parece que eso es inconveniente porque genera un desarreglo institucional. Sí. En la medida en que la Fiscalía está haciendo un trabajo...
Eso le toca a usted.
Que no tiene antecedentes y lo está haciendo la Fiscalía y tiene una estructura dedicada a eso. Que qué tal también lo está haciendo. Bueno, el resultado es el siguiente, Erika. En estos 2 años hemos incautado 21.352 bienes por la bicoca de 10.7 billones, billones, no millones, billones de pesos. 10 billones de pesos incautados, ¿y eso qué es? Vea usted, 5 veces el impuesto de renta que van a pagar los colombianos este año. 5, cada punto del IVA da lugar a 2.5 billones. Es equivalente a 4 puntos del IVA de recaudo en un año. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía. Eso es 1.5 reforma tributaria. Que además lo dije en el discurso de posesión el 1 de agosto. La acción de la Fiscalía contra los activos criminales, que es lo que es la impronta que yo tengo que dejarle a la Fiscalía, porque yo me hice, fue en el seguimiento de estructuras corporativas, de flujos de capital, etcétera. Podamos perseguir el crimen por la vía de sus finanzas criminales, porque es que de lo contrario no vamos a poder impactar esas estructuras criminales. Siendo tan exitosos, ¿para qué vamos a introducir ruidos en esa materia? Esa es la única diferencia que yo he planteado y en público. Pero mire, el país tiene que acostumbrarse a que los servidores públicos digan lo que piensan, porque no solamente los opinadores pueden decir lo que piensan, y yo creo que ese es parte del ejercicio, y muy bueno que el procurador dé sus puntos de vista. Eso no es ninguna reyerta, ningún choque de trenes, no, ninguna pelea, puntos de vista, y en una democracia qué bueno que se discutan en público y se conozcan las distintas alternativas que tenemos para luchar contra el crimen. En lo que tiene que ver con esa triorca de fiscal, procurador, contralor, pues el próximo lunes ya se nos va el doctor Edgardo Maya, que hizo una gestión maravillosa. Hoy termina su mandato. Yo creo que hizo una gestión
formidable.
Le quedamos en deuda a los colombianos. El próximo lunes llega el doctor Carlos Felipe y en ese momento van a ver los colombianos de nuevo la trioica en acción. estaremos los tres, procurador, contralor y fiscal, al frente de todas estas investigaciones contra la corrupción.
Oiga, fiscal, ¿cómo hacer que los procesos no prescriban, como el del Centro Comercial Andino y tantos otros, y que los sindicados queden libres?
¿Por qué cambió el fiscal del caso? ¿Y ella habrá responsabilidad de relevancia penal de este juez que tomó esa decisión, fiscal?
No, yo quiero decirlo con claridad. Yo personalmente investigué qué pasó. Uh-huh. La ley dice que no puede durar más de un año desde la medida de aseguramiento hasta el inicio del juicio, por mil circunstancias que tienen que ver con maniobras de dilación de la defensa, que fueron probadas, y que un juez el 16 de agosto pasado dijo que equivalían a 105 días de dilación. O sea, la misma justicia tasó todas las prácticas para dilatar ese caso. El fiscal tenía dentro del año que pedir la prórroga, y no pidió la prórroga dentro del año, eso es así de claro. Entonces,
¿y por qué no
podemos asignarlas? Porque no cumplió con su responsabilidad, hay que decirlo así, frente a la ciudadanía. Yo estoy en el deber de ponerle la cara a los colombianos en estos casos.
¿O sea, fue culpa de la fiscalía?
Sí, yo creo que fue una culpa de la fiscalía, y no le vamos a trasladar esa responsabilidad a los jueces. Ahora, un juez sí había dicho que había habido maniobras engañosas, no, dilatorias, en más de 105 días, 106 días, algo así. Eso también ha debido ponderarse en su momento judicialmente, pero lo que son las responsabilidades nuestras son nuestras responsabilidades, y hay que decirlo así. ¿Cuál es la ventaja? Que hoy en día las imputaciones que se hagan ya no son de un año, César, sino, según la nueva ley, la ley 1908, serán 4 años, de tal manera que si dilatan los procesos, pues ahí estaremos 4 años hasta que lleguemos al juicio sin libertades.
Oiga, fiscal, ¿usted es partidario de prohibir, de penalizar el porte de armas blancas o cortopunzantes en el país y de disminuir la cuantía de un hurto simple a 1 o 2 millones de pesos? Hoy está en 8 millones de pesos, para que quien se robe un celular o se robe una bicicleta termine en la cárcel.
Bueno, hay unas modalidades de disminución de las penas en estos casos del hurto, del delito que afecta a la seguridad ciudadana, que en el proyecto que hemos llevado al Congreso se están replanteando para que no den lugar a la excarcelación de las personas que están desarrollando una industria del hurto en las ciudades. El hurto es el delito que más está creciendo en Colombia, y en ese sentido nosotros tenemos que tener una legislación apropiada. Entonces hemos llevado un proyecto al Congreso que tiene el mayor del interés por parte del gobierno en tramitarse, en donde el régimen legal en materia de hurtos menores se restablece, y no hay lugar a rebajas de penas como las que existían, que no dan lugar a la privación de la libertad, y eso es lo que conduce a una frustración de la policía, que se coge al delincuente en la calle hurtando bienes, celulares, etcétera, llegan a la judicialización y no se puede pedir una medida privativa de la libertad, y por eso vuelven al camino del delito.
¿Y el arma
eso
blanca,
se va a acabar,
fiscal?
Bueno, en materia de arma blanca ocurre el mismo fenómeno desde el punto de vista de la legislación que se pretendería cambiar.
Usted tiene nerviosa a mucha gente, hablamos de la clase política hoy, también tiene muy nerviosos a empresarios y también a gente que utilizaba los servicios sexuales de la madame. ¿Usted vio el celular, tuvo acceso a ese celular donde ella cuadraba todas esas citas? ¿Qué encontró ahí, fiscal?
Una regla de oro que tiene hoy la Fiscalía General de la Nación es que cuando hace una captura, incauta el celular, el portable que lleva la persona objeto de una medida de detención, de privación de la libertad. Porque esa es la fuente de información más importante con que hoy cuenta el ciudadano en la calle. Y ciertamente, en ese caso de la madame, nosotros incautamos el celular, se encuentra en los laboratorios forenses, allí encontramos, por ejemplo, la existencia de un chat en grupos, en donde se ponían las ofertas de servicios sexuales, y el grupo de niñas que realmente eran las víctimas de esta proxeneta.
¿Las subastaban?
Y en ese sentido se ponían alternativas de servicios, de precios, y eso es lo que va a permitir avanzar mucho en esta investigación. El país tiene que conocer
pero
que este tipo de delitos
los clientes
no
eran los
pueden
que pagaban. ¿Se va a llegar a los clientes?
Bueno, La prostitución no es un delito en Colombia, ¿no?
Pero si son menores.
Lo que es un delito es el acceso carnal sobre menores. Y por eso, en los casos de menores, nosotros sí estamos haciendo las judicializaciones correspondientes. Es el caso de las cuatro extradiciones que hemos pedido.
Fiscal, desde Barranquilla, usted ha hablado de un panorama desolador en AAA. ¿Qué está pasando? ¿Hubo políticos involucrados en ese tema? Y lo otro, ¿qué está pasando con la Universidad Autónoma, la investigación, el caso de Ramsés Vargas?
El caso de la AAA ha dado lugar a varias investigaciones por parte de la Fiscalía. Hay varios componentes en la investigación. Uno relacionado con el contrato de concesión con el distrito, la venta de la compañía, la privatización al grupo precisamente de Isabel la Católica de España, y otro relacionado con unos pagos que se habrían hecho desde estas empresas que parecerían no tener un sustento por unas cifras superiores a los 21 mil millones de pesos. Esas son las tres hipótesis investigativas que están concluyendo en la Fiscalía General de la Nación y sobre las cuales los colombianos y sobre todo los barranquilleros van a conocer la dimensión de estas conductas muy rápidamente, porque ya los fiscales están concluyendo sus investigaciones.
Señor fiscal, ¿en qué va ese caso complejo de los falsos testigos en el que han estado involucrados el senador Cepeda, el expresidente y senador Álvaro Uribe, el abogado Cadena, alias Caliche, el señor Monsalve? ¿En qué va todo ese proceso?
En ese proceso, la Fiscalía no es el protagonista principal, sino realmente la Corte Suprema de Justicia quien hace la investigación. La Fiscalía indaga sobre la conducta de personas que no son aforadas y fueron objeto de una compulsa de copias por parte de la Corte Suprema de Justicia. El Fiscal General de la Nación asignó ese proceso a unos asesores del despacho, o sea, yo voy a asumir personalmente la conducción de ellos, de esas investigaciones, a partir de fiscales designados del propio despacho del Fiscal General de la Nación, y ya han empezado las indagaciones. De hecho, al abogado Cadena ya se le llevó a cabo un interrogatorio por parte del fiscal de conocimiento. Se han practicado varias inspecciones judiciales, pruebas documentales, y se va avanzando en esa materia. Pero, por supuesto, el núcleo fundamental de esta investigación ha estado a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Fiscal, son tiempos de cambio y de reforma. Viene una reforma a la justicia. Tanto usted como yo hacemos parte del comité que la está evaluando. Y hay unas propuestas para que cambie el sistema de elección del fiscal. ¿Usted está de acuerdo en que permanezca el actual sistema? Es decir, que el presidente eterne para que la Corte Suprema elija, que se invierta el mismo, que se varíe. ¿Cuál es su postura?
Pues mire usted, ese tema se ha discutido, como usted lo dice, al interior de la comisión. Una alternativa en el caso del fiscal es que se mantenga el sistema actual, y es que eterna el presidente y elige la corte. Otro modelo es que sea la corte exclusivamente la que designe al fiscal. Y hay uno que también se ha planteado en estas discusiones internas, y es que la elección le corresponda al presidente de la República. Sobre esa, el criterio mío, que además entiendo es el criterio de las cortes al interior de esa comisión, es que en el caso colombiano sería un desatino real plantear que el fiscal lo elija el presidente, el jefe de gobierno de turno. ¿Por qué razón? Sí, ese es el modelo americano y el modelo
peor el Congreso
español, en fin. Pero la democracia colombiana no tiene los pesos y contrapesos suficientes para que esos modelos funcionen así. Y en la arquitectura institucional de nuestro país sí es muy importante que la Contraloría y la Fiscalía y la Procuraduría sean órganos autónomos de los gobiernos. Y por eso, que la elección del fiscal la haga realmente el gobierno en un régimen presidencialista, eso sería gravísimo frente a sistemas autocráticos, modelos dictatoriales o modelos que afecten las libertades individuales y los derechos ciudadanos desde el gobierno, con ese aparato, con esa poteca que tiene la Fiscalía General de la Nación, 25 mil funcionarios y un presupuesto de 3 billones al servicio de un gobierno, eso sería realmente calamitoso para una democracia y para una sociedad. Esa hipótesis no podemos ni siquiera intentar discutirla. Ese es el juicio del fiscal general.
Fiscal, ha estado usted durante 77 minutos aquí en Caracol.
Uy.
Ni el presidente.
Eso es lo que se llama plusvalía, ¿no?
Y lo que faltó, Darío.
Hombre, porque todo el mundo teníamos cualquier batería de preguntas de muchos temas, pero es que la fiscal, por la Fiscalía General de la Nación, pasa todo lo que ocurre en este país.
Y él se vino preparado ahí con sus documentos.
Con estadísticas. Es que él es abogado y economista.
¿Les puedo echar un cuentito?
Y periodista.
Sí, hombre, pero por supuesto. Siempre recuerda lo de periodista.
Yo hice la tarea y traje unos ejemplitos muy interesantes. Esto es muy lindo.
A ver.
Y le habla a los colombianos y que el fiscal pueda utilizar Caracol para llegarle a los ciudadanos. Muchas gracias, Darío. Mire, uno de los problemas que tenemos es que al año cerca de 1.300.000 investigaciones. No hay fiscal que aguante para eso. No hay fiscalía. Tendríamos que multiplicar por 6 el número de fiscales. Y no hay espacio fiscal para eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos puesto a esto inteligencia artificial. La Fiscalía de Colombia entró el pasado mes de julio en la era de Big Data. Eso es una gran noticia. Primero, en Bogotá ya tenemos el expediente digital, cero papel. Ya tenemos causas que han terminado con expediente digital. Eso era una quimera en la justicia colombiana. Segundo, estamos asociando casos a través de inteligencia artificial. ¿Cómo? Ahora cuando llega una investigación, llega directamente al computador de la fiscalía y el computador en tiempo real asocia los 13 millones de casos. Y entonces déjeme decirle casos tan lindos como este. Me gusta mucho el de las caletas. Imagínese que hay unos defraudadores que andan vendiendo caletas de las FARC por todo el país. Es que el ingenio colombiano es que
da
para todo.
Da hasta risa.
Da risa. Y entonces le dicen a unas personas humildes, lastiman, les dicen, hay una caleta con $200,000, está ubicada allí. Yo les vendo la caleta por el 20%. La gente va a comprar la caleta y cuando la van a comprar, inmediatamente les quitan el dinero, los estafan y la tal caleta nunca existía. Bueno, esta modalidad de estafa se ha producido, según nuestros sistemas computacionales, en 27 oportunidades, pero óigase bien, en el Tolima, Melgar, Alvarado, Carmen de Apicalá, Ibagué, Guamo, Lérida y Rovira, en Cundinamarca, en Fusagasugá, Guadedios y Guaduas, en Boyacá, en Chiratáque, en Santander, en Barbosa, en Meta, en Puerto López, en Cauca, en Popayán. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un señor hace 2 semanas a Ibagué y contó esta historia. Y antes de entregarle la investigación al fiscal, procesó el computador la información y encontró estos 27 casos que son exactamente los mismos de la misma banda por todo el país. Nunca hubiéramos sabido, revisando papeles, un fiscal en Chiratáque, oiga esto, en Boyacá, otro en Barbosa, en Santander, que tenían el caso, no sabían que existía esta banda. El computador integró, asociamos el caso, hay un solo investigador y ya empezamos la judicialización. Un caso dolorosísimo, también pasó en Ibagué, un funcionario del ejército retirado, de 34 años, que violentaba sexualmente a niñas y las intimidaba pegándoles tiros hacia la altura del oído. Y casi todas ellas terminaban siendo víctimas en Mariquita. Pues encontramos ese mismo caso en Bogotá, en Ibagué, en Melgar, en 7 casos, y el señor ya está acusado por la fiscalía en todos los casos, en todas las cuentas pendientes que tenía en la Fiscalía General de la Nación. Eso era impensable que se hubiera hacer.
O sea, la fiscalía es un paraíso informativo.
Hoy en día es un paraíso informativo como Caracol.
Bueno, señor, muchas gracias. Ese será otro tema. Fiscal Néstor Humberto Martínez, ha sido usted muy gentil y generoso con la audiencia de Caracol.
Muchas gracias a usted, Darío, y a todos ustedes. en la mesa y a todos sus oyentes por el tiempo que me han dispensado.
Y a nuestros socios de Red Más, muchas gracias.
A Juan.
A Juan Lozano, por supuesto. Aquí despedimos esta transmisión. Ellos han prolongado su programación especial hasta esta hora y regresamos integrados a la...